Continuamos en Egunon Vizcaya en esta mañana de martes. Es tiempo para la entrevista y hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy lo que vamos a tratar es de buscar en el pasado algunas claves que nos ayuden a entender mejor el presente. Y es que se habla, y mucho, en estos tiempos de las guerras culturales, el ascenso de determinadas formaciones o personalidades políticas se atribuye muchas veces a la existencia de esas guerras culturales que en una dinámica de acción-reacción han contribuido a la polarización y han dado aire a este tipo de personajes cada vez más extremos. Pero cuando uno mira, sin ánimo de quitarles importancia, pero cuando uno rasca en esas llamadas batallas culturales de nuestro tiempo, se da cuenta de que rara vez se habla de cultura. Y esto no ha sido siempre así. Hubo un tiempo en el que la batalla cultural fue realmente cultural. Hablamos de la Guerra Fría, cuando una novela o un cuadro abstracto se veían como un instrumento efectivo para expresar los valores de la sociedad, del sistema propio, y para hacer también tambalear los cimientos del sistema rival. Esto lo cuenta magníficamente Ramón González Ferriz en su libro La Otra Guerra Fría, y con él vamos a conversar en los próximos minutos. Egunon, buenos días, Ramón.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, muchas ganas de charlar de este libro con el que, pues te lo decía fuera de micrófono, he disfrutado mucho y he aprendido
muchas
también.
Gracias.
Y claro, recoges en el libro el famoso, ¿no?, telegrama largo de George Kennan, que en uno de sus fragmentos de tan largo texto dice: debemos formular y presentar a otras naciones un retrato del mundo que queremos. Claro, a partir de ahí se explica, ¿no?, mucho de lo que pasó después en términos culturales en la Guerra Fría.
Sí, los estadounidenses. Kennan estaba en Moscú cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y se planteaban: oye, ¿y ahora cómo tenemos que relacionarnos con la Unión Soviética? Entonces Kennan informó a sus superiores digamos, el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores estadounidense, de que lo que había que hacer era una guerra de ideas, que para combatir a la Unión Soviética, que tenía una máquina propagandística muy bien engrasada, había que responder, sobre todo en Europa, donde Estados Unidos veía con miedo que pudieran ganar las elecciones en Italia o en Francia los comunistas, había que hacer una guerra ideológica. Y que eso pasaba en parte por la cultura, por utilizar la cultura, la literatura, la pintura, la música, para transmitir que la visión del mundo estadounidense, de la democracia, del liberalismo, del capitalismo, era más atractivo que el comunismo. Ahora parece loco, pero pensaban que eso se podía conseguir en parte promocionando un cuadro y no otro, o promocionando un tipo de música y no otro.
Claro, es que haciendo un resumen muy, muy somero, ¿no?, y con muchas elipsis, en el libro empiezas hablando de escritores, de compositores, de pintores, y acabamos mirando al enfrentamiento de bloques actual, hablando de TikTok. ¿Ha perdido el artista esa centralidad en nuestras sociedades y en nuestros debates políticos?
Sí, yo creo que sí. Tampoco soy partidario de la nostalgia. Es verdad que en esta época que cuento, la cultura tenía un papel preponderante, ¿no? Un premio Nobel a un autor soviético podía desencadenar una crisis geopolítica, o una gira de un músico de jazz por algunos países podía interpretarse casi como una agresión ideológica. Pero lo cierto es que los políticos en esa época veían la cultura en términos propagandísticos. Es difícil pensar que Franco le gustara el arte abstracto. Simplemente pensó que apoyar el arte abstracto podía dar una cierta visión de modernidad a España. Entonces, sí es verdad que el artista ha perdido influencia. El artista muchas veces se sigue considerando a sí mismo un activista político, y están en su derecho de verlo así, pero yo creo que la sociedad cada vez les hace menos caso a sus opiniones políticas, y ahora todo eso se ha desplazado, la influencia, el combate ideológico, la propaganda se ha desplazado hacia las redes sociales y hacia el infotainment.
Es tentador también pensar en la Guerra Fría como una época de compartimentos estancos, con las ideas muy, muy férreas, muy marcadas. Es verdad que en el libro se ve también cómo hubo una evolución, ¿no?, bastante clara en cuanto a la percepción de determinados artes, de cuál podía ser su utilidad, pues como pueda ser el arte moderno en Estados Unidos, o el tipo de novelas, ¿no?, que en cada momento, en función de la situación política, eran o no útiles en la Unión Soviética.
Sí, en la Unión Soviética decían esto de el futuro es previsible, lo que es imprevisible es el pasado. Stalin utilizaba todo el rato cambios en la visión del pasado, en las obras artísticas del pasado, para utilizarlo propagandísticamente, ¿no? En un momento dado, la película Alexander Nevsky de Eisenstein era muy útil propagandísticamente porque contaba cómo los rusos habían resistido en el siglo XIII una invasión de alemanes. Pero luego, cuando Rusia pactó con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, esa película desapareció porque ya no era conveniente políticamente. Pero al cabo de un tiempo, cuando se rompió ese pacto y Alemania invadió, la Unión Soviética volvió a ser útil. Lo mismo pasó. Lo que sabemos que hacía Stalin con las fotos borrando a la gente incómoda, también se hacía con los libros, ¿no? Hubo momentos en que hubo que vaciar las bibliotecas de algunos libros en los que se hablaba bien de gente de la que en ese momento había que hablar mal. De modo que era una utilización constante, propagandística, interesada de la cultura. En Occidente no era algo tan exagerado, obviamente se hizo con mucha más libertad, pero los gobiernos también utilizaron reinterpretaciones a veces un poco capciosas de la cultura con fines ideológicos.
Y en este proceso de Guerra Fría también lo que se observa, lo que sucede, es ese traslado de una alta cultura o una cultura más alta a todo el estallido del pop, ¿no? Que iba a cambiar también el modelo de obra o de pieza que se iba a utilizar para esta propaganda cultural.
Claro, al principio, a finales de los años 40, cuando empieza todo esto, digamos, todavía lo que se considera que es influyente son las artes, la alta cultura, las artes tradicionales, la pintura, la música clásica, la gran literatura, la poesía, las revistas literarias, por ejemplo, la CIA paga revistas literarias. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, a partir sobre todo de finales de los años 50 y principios de los 60, lo que emerge es una cultura más pop, que de repente los mandatarios occidentales se dan cuenta de que es mucho más influyente. Al final, a esas alturas del partido, son mucho más influyentes los Beatles que Shostakovich. Esto es una cosa que nunca entiende el mundo soviético. El mundo soviético rechaza la cultura pop, le cuesta mucho asimilarla y entenderla, cree que es antirrevolucionaria, que es burguesa, que es reaccionaria. Pero en Occidente sí. Cada vez cobra más importancia esa cultura y cobra más importancia en Europa la americanización. De repente en España surgen grupos como el Dúo Dinámico que imitan a la música estadounidense. Todo el mundo lleva vaqueros. Levi's abre la primera fábrica de vaqueros europea en Francia en 1962. De modo que lo que se vuelve realmente influyente y con poder ideológico ya no es una alta cultura que los estados más o menos pueden controlar, sino algo mucho más incontrolable, más rebelde, como es la cultura pop, la literatura comercial, el cine comercial con James Bond, por ejemplo. Es un gran cambio de la cultura que va de las artes tradicionales a la cultura popular.
Esa americanización de la cultura, en un momento en el que parece que esa situación, o más que parece, esa posición hegemónica de los Estados Unidos se tambalea, sí que pervive, al menos en Occidente, ¿no? Pareciera que ahora podemos elegir entre dos versiones de la cultura estadounidense, pero que sigue siendo el gran elemento que define en muchos casos las culturas globales.
Sí, sin duda, el poder cultural global de Estados Unidos y de la lengua inglesa sigue siendo abrumador. Algunas cosas están empezando a cambiar, ¿no? China, por ejemplo, ha entendido mucho mejor de lo que entendió la Unión Soviética el poder de la cultura popular. Y ahora China ya produce la película más vista del año 23, si no recuerdo mal, en todo el mundo fue una película china, no una película estadounidense. Y era una película propagandística china. Ahora hay grupos de pop chinos, cosa que casi no hubo en la Unión Soviética, grupos de pop rusos. De modo que sí, la hegemonía de Estados Unidos es brutal, no hay nada comparable a Taylor Swift, que no sea estadounidense. Pero yo creo que otros países se han dado cuenta de que si quieren tener eso que a veces se llama poder blando, tienen que promocionar su propia cultura pop. Y lo estamos viendo no solo en China, sino también en otros países democráticos, ¿no? El pop coreano se está convirtiendo también en una institución global, por ejemplo, ¿no? De modo que sí, pero creo que algo empieza a cambiar también ahí.
Vivimos quizá un poco de espaldas a China, quizá por eso no percibimos de manera tan clara que efectivamente hay otros lugares donde está ganando muchísimo terreno.
Bueno, yo creo que China y Occidente hace relativamente poco que están haciéndose propaganda intelectual mutua, ¿no? Y el desconocimiento es enorme y existen barreras muy grandes, es decir, quizá la comida sea la excepción, pero realmente parece que quede un trecho largo hasta que nuestros jóvenes se aficionen al pop chino o que las películas chinas se conviertan en blockbusters en Occidente. Pero bueno, tal vez si China se lo propone y China tiene muy claro que quiere estar presente en Occidente y quiere utilizar tecnología suya como TikTok, pero también su gran poder cultural y su larga tradición cultural, pues es posible que esa influencia se pueda parecer un poco más a la que tuvo la Unión Soviética en Europa, pero de repente, de momento, me parece que eso todavía está un poco lejano.
¿Por qué nos sigue fascinando tantísimo la Guerra Fría?
Bueno, porque era muy ordenada. La visión simplificada que tenemos de la Guerra Fría es que eran dos bloques irreconciliables que luchaban desde la conquista del espacio hasta la tecnología. El mundo de los espías es muy seductor. Acuérdate, cuando yo era joven, lo útil que era que en las películas americanas los malos siempre fueran rusos.
Claro.
Tenías clarísimo quién era el bueno y quién era el malo. Era un mundo muy, muy claro, muy ordenado. Entonces yo creo que eso ha contribuido a que sea tan fascinante. Y luego es que fue un periodo en que el desarrollo de la cultura popular, a los que nos gusta el cine, la música, el cómic, es que resulta impresionante ver lo que pasó, ni que fuera solo en la década de los años 60, ¿no? El grado de innovación brutal que se produjo en la cultura popular de entonces es muy seductor y yo creo que va a ser un periodo, y en parte por eso escribe el libro, que no solo es muy seductor todavía, sino que nos puede dar algunas lecciones sobre lo que viene.
Hay una parte que a mí me ha resultado fascinante, quizás sobre la que no había reflexionado anteriormente, es esa centralidad prácticamente de la novela, ¿no? En la Unión Soviética, en el sentido que según el bloque occidental iba abandonando, ¿no? La literatura, pues eso, por el cine, incluso ya por la televisión, entrado los 70, en la Unión Soviética los debates sobre qué novelas se debían publicar y cuáles no, estaban tremendamente vigentes.
Eran muy vigentes. Primero, la cultura rusa es una cultura muy, muy, muy literaria, es enormemente literaria. Es impresionante la seriedad y la gravedad con la que se toman su propia tradición de escritores, y el peso que han tenido muchos escritores, obviamente los del siglo XIX, Tolstói, Dostoyevski, en la configuración de esa cultura. Pero es que además tuvieron la suerte o la mala suerte de que Stalin tenía cierta vocación de crítico literario. Entonces, él y su gobierno, con Gorki, el novelista Maxim Gorki, de quien hablo bastante en el libro, pensaron que podían imponer a los novelistas qué clase de libro había que escribir en cada momento. En algunos momentos eso dio pie a una literatura ilegible, ¿no? Como cuando había que hacer novelas celebrando las obras hidroeléctricas, como un ejemplo de la hazaña del comunismo soviético. Y luego, por ejemplo, el debate sobre la prohibición de Doctor Zhivago era algo que manejaba en persona el líder máximo, es decir, no era algo que se resolviera en un ministerio, sino que había una implicación brutal de la política en la literatura y se consideraba que esta no solo era muy influyente y muy importante, sino que cualquier desviación ideológica heterodoxa debía ser castigada. Luego, es verdad que eso se fue abriendo, eso fue más así en el periodo estalinista y a medida que se transcurría el tiempo, la Unión Soviética se abrió un poco más hasta Gorbachev, que decidió que todo era publicable y que había que publicarlo todo. Pero durante mucho tiempo se lo tomaron con una seriedad, si no hubiera habido casos tan trágicos, que resulta casi divertida la importancia que le daban a un adjetivo o a un punto de vista.
Me voy a permitir una pequeña maldad, y es cierto que al recordar, ¿no? La historia de Gorki, que está muy bien recogida en la otra Guerra Fría, en esa anécdota final, ¿no? En la que él, bueno, los periódicos dan cuenta de su inminente muerte y él recibe una versión editada que habla de la cosecha, ¿no? Y pensé, pues mira, Gorki fue pionero de la pestaña de para ti de Twitter o de la lupa de Instagram, ¿no? Ya hasta ahí,
Está
bueno.
muy bien visto, no lo había pensado, está muy bien.
Podía ir por ahí la cuestión. Como decíamos antes, y ya por ir concluyendo, se ve la evolución, ¿no? También de en qué campos se peleó la cultura en el siglo XX, empezando con esas novelas, con la literatura, el arte abstracto, posteriormente la entrada del cine, la creciente, bueno, visión pop. ¿Estamos condenados a que esta nueva, bueno, Guerra Fría, muy diferente, ¿no? Con los bloques mucho más quizá desalineados, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, se vaya a desarrollar obligatoriamente en las redes sociales?
Bueno, la cultura sigue siendo importante. Yo creo que no tiene el poder ideológico que tenía antes. Yo creo que los gobernantes ahora se han dado cuenta de que no es tan relevante. De hecho, por ejemplo, Trump, una de las primeras cosas que hizo en ese segundo mandato fue, por ejemplo, desmantelar las radios que tradicionalmente había utilizado Estados Unidos para hacer propaganda en Europa del Este o en Oriente Medio, porque Trump pensará que eso ya no es útil para seducir ideológicamente. Es posible que tenga parte de razón. Yo sí creo que la cultura ya no tiene el poder de transformar a las posiciones políticas de la gente que sí que tuvo en el pasado, pero tampoco creo que sea cero. Es decir, China sigue encarcelando a escritores. Será porque piensa que son un poco peligrosos. Ahora, por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos la gran discusión que se ha hecho sobre el hecho de que en la Super Bowl actúe un cantante que canta en español, que les parece que eso es poco americano. En España vemos todo el rato cómo se siguen utilizando las series o los libros para discutir de política. Pero pese a que eso siga siendo cierto, yo creo que es casi inevitable que haya un desplazamiento hacia el formato digital. Creo que casi todo lo que ahora se cuece, que es realmente importante y trascendente electoralmente, son esta suma cada vez más pegajosa y mezclada de la tele y las redes sociales, ¿no? Esta mezcla de reality y de tertulia en la que parecemos vivir ahora. Me parece que eso va a influir mucho más en el futuro y que ya está influyendo mucho más en el presente.
Podríamos estar horas charlando, pero también de lo que se trata es de que acudan a la lectura, que acudan a la librería o a la biblioteca y le echen un vistazo a la otra Guerra Fría de Ramón González Ferriz. De verdad que van a aprender y van a disfrutar. Es una lectura muy amena para entender mejor lo que fueron las guerras culturales entre capitalismo y comunismo durante la Guerra Fría. Eskerrik asko, muchas gracias, Ramón.
Gracias a vosotros, un placer, gracias.